Herrera en la Onda.
Bueno, vosotros conocéis personalmente al señor Mónaco.
No. Sí, claro.
Yo no. Claro, Paco Reyero, sí.
Hombre, claro. Anabel, sí, le conoces.
Sí, claro.
Bueno, aquí.
Hemos estado en Mérida varias veces viendo al señor Mónaco. Lo hemos entrevistado, en fin, hemos hecho de todo con el señor Mónaco.
Sí. La última vez tuve ocasión de saludarlo en el Senado.
Sí, ¿qué tal, señor Mónaco? Me alegro mucho de saludarle.
Muy buenos días.
Ha visto usted la que ha caído aquí, ¿no?
Sí, pero no será por culpa mía. Claro. Es verdad que he venido. De todas formas, cuando llueve por el sur, como decía un buen amigo, caen duros del cielo, no suele venir bien.
Sí, ciertamente. Ahora se ha abierto un poco, pero vamos, la cosa promete que este fin de semana va a ser...
Pero está bien que llueva, ¿no, don Carlos? Es que tenemos un octubre muy atípico, sí, ya en mangas cortas todavía.
Sí.
Era una cosa rara, ¿no?
Pero bueno. Nos quejamos por todo, además.
Sí. Yo creo que los ganaderos están contentos estos días.
Bueno, señor Mónaco, usted ayer que andaba, vino a uno de los foros que organizaba el diario El Mundo en Sevilla. Hoy he visto alguna de las afirmaciones que usted realizaba, alguna de las ideas que usted brindaba en su charla, y una de ellas es muy interesante, sobre todo para los que pagamos, que somos todos los que estamos aquí. Bueno, pagamos todos, unos más, unos menos, que es bajar los impuestos, que es una cosa que antes era de izquierdas, luego no sé si es de derechas, luego no sé si vuelve a ser de izquierdas, o subirlos, o no, bueno, de quien sea. Y usted lo propone, pero usted sabe que le van a llamar desleal por eso.
No, yo creo que no. Además, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha hecho una apuesta también por una rebaja fiscal en España, ha recomendado que los demás hagan lo mismo. Es decir, que lo que pasa es que es verdad que eso se ha hecho recientemente y algunos ya estamos proponiendo la segunda rebaja en nuestra comunidad. En este caso, la primera fue en el 2013, don Carlos, y ahora una más. Y ayer lo explicaba desde Sevilla. Nosotros hicimos una rebaja fiscal en el 2013 y se nos ha incrementado la recaudación por IVA, según la agencia tributaria, por encima de la media nacional en Extremadura, no solamente por el IVA, por el impuesto a sociedades y la recaudación por IRPF. Porque en un momento de dificultad como el actual, la rebaja fiscal, que lo que hace es dejarle más dinero en el bolsillo a los ciudadanos, al final no lo meten en una cuenta corriente, lo destinan al consumo, es decir, a lo que es la economía de una comunidad. Y nosotros, ahí están los datos de la agencia tributaria, con esas recaudaciones que han sido muy positivas. Por lo tanto, esa merma que puede suponer en las arcas como fuente de financiación directa de los servicios públicos, por otro lado, se ve recompensada porque ese dinero nuevamente vuelve a la economía productiva. La gente lo que quiere son también, como todos decimos, la economía son estado de ánimo, es confianza. Cuando uno hace una rebaja que le puede suponer más dinero en el bolsillo, al final se dinamiza el consumo. Uh-huh. Es decir, la gente no lo mete debajo del colchón, no, entre otras cosas porque al precio que están los tipos de interés como para tener el dinero metido en la cartilla de ahorro, ¿no?
Claro. Por ejemplo, impuestos como el de sucesión o el de patrimonio, ¿usted cómo los tiene puestos?
Bueno, hay que decir también esto en ocasiones para los que critican la rebaja fiscal en Extremadura, es que la presión fiscal autonómica de Extremadura era la más alta de toda España. Lo digo esto porque en ocasiones desde algunas partes del norte se dice que se subvenciona al sur como si el sur, la gente del sur no trabajara o como si la gente del sur no tuviera un esfuerzo y no sufriera también en su familia. Pero en el caso de Extremadura era la mayor presión fiscal autonómica de toda España. Es decir, comunidades con el menor nivel de renta y sin embargo con más carga de los tributos, de la capacidad tributaria que tenemos. De tal manera que cuando en Extremadura se muere una persona y le lega dos propiedades o tres propiedades a sus hijos, lo normal, una parcelita porque tiene una casa en el pueblo y una cochera, pues al final tienes que vender bienes para pagar los impuestos a tu hacienda regional. Y eso ha producido, en Extremadura me consta, porque tengo los datos, pues que mucha gente decida al final pasar sus últimos días en otras comunidades.
En Madrid, por ejemplo.
Porque al final la herencia no es una herencia, la herencia al final es un problema, es un castigo. Y por lo tanto lo que queríamos era evitar precisamente ese fenómeno que no trae nada bueno. No. Y por lo tanto rebajar la carga fiscal autonómica a nuestros ciudadanos que por otro lado pues tienen la menor renta per cápita de toda España. A mí no me parece justo. A mí no me parece justo que los impuestos autonómicos en Extremadura fueran los más altos de toda España, sabiendo que la renta disponible de la familia es de las más bajas de toda España.
Pero por la peculiaridad de su gobierno, usted gobierna en minoría mayoritaria, no con el apoyo, pero sí con la ausencia de oposición de Izquierda Unida. Es oposición, pero no se opuso a que usted gobernase, pactando con el PSOE. Y yo no sé si de alguna manera eso a sus socios, no, a sus no socios de Izquierda Unida les gusta o no les gusta.
Bueno, el tema es que hay que, como digo yo, retratarse. Es decir, cuando yo anuncio para el próximo ejercicio una rebaja fiscal a los ciudadanos extremeños que afecta a las rentas de menos de 24.000 euros, fundamentalmente, que son el 99% de los extremeños, oiga, es que esto es una política social con mayúscula. Claro, no, las rebajas de impuestos no es algo de la derecha, no es algo del capital, es algo de las cosas de comer. Estamos hablando de que tengan más renta disponible las personas que menos tienen. El trabajar sobre sucesiones y donaciones le afecta a todo el mundo. Es decir, aquí esto no es una cuestión de derecha y de izquierda. Es decir, oiga, ¿usted quiere que cuando uno se muera le genere un problema a sus familiares? ¿Sí o no? Pues si no quiere, pues tendremos que disminuir ese problema. ¿Usted qué quiere? ¿Que la gente que tiene un poco de dinero en Extremadura se vaya a Madrid a pasar sus últimos días? ¿Sí o no? Y que además tribute luego en Madrid y que contribuya a la economía productiva de otra comunidad autónoma, cuando toda su vida y toda su trayectoria lo ha hecho en nuestra comunidad. Usted diga sí o no, pero eso yo no creo que sea una cuestión de derecha y de izquierda. Esto es cuestión de echar número. Y aquí la gente se tiene que retratar en este caso, pues fundamentalmente el PSOE, porque aquí es muy fácil decir, no, queremos impuestos altos porque así podemos seguir llevando a efecto la política de mantenimiento de los servicios públicos. Oiga, es que lo que yo estoy haciendo también lo va a hacer, porque en el 2013 bajamos los impuestos en Extremadura y recaudamos más por IVA, por sociedades, y por las distintas figuras, tasas, precios públicos de nuestra comunidad autónoma. Si está la prueba ahí, la prueba no la da la agencia tributaria. Oiga, ha sido bueno, reconozcámoslo, pero esto no es una cuestión de derecha o de izquierda. Ahora, si queremos meterle más dinero, más veces la mano en el bolsillo a los ciudadanos, con mayor carga tributaria, con lo cual disminuimos la confianza, la renta disponible de la gente, se contrae el consumo, pues hagámoslo, pero al final vamos a recaudar menos. Y además no solamente eso, sino que abrazamos también la posibilidad de que siga acampando a sus anchas el fraude fiscal. Claro, cuando la carga impositiva es muy fuerte, pues la gente tiene tentaciones que no debería tener. Pero cuando la fiscalidad está más acomodada, uno prefiere estar dentro del circuito de la normalidad y no en otros circuitos como están ahora algunos.
Siempre que hablo con un presidente autonómico tiene alguna queja acerca de la financiación de su comunidad. ¿Usted también está entre ellos?
Sí, claro. Yo tengo muchas quejas, don Carlos, lo tengo que decir. Entre otras cosas porque creo que este es un modelo que a mí no me parece que sea equilibrado, ¿no? Es verdad que este es el que se ha firmado. El que tenemos actualmente es el que se firmó. Pero es verdad que el día a día nos va poniendo de manifiesto algunas debilidades que tiene el sistema. Y sobre todo hay un tema que a mí me preocupa fundamentalmente, que es que parece ser que a algunos le quieren o le pueden enchufar la manguera. Cuando digo la manguera todo el mundo me entiende. Y al final se cae nuevamente en la tentación de cesionar más parte del Estado y de su capacidad de solidaridad a otras comunidades autónomas. Y aquí hemos ya cesionado el 50% del IRPF, impuesto de sociedades, IVA, etcétera, etcétera, impuestos especiales, con lo cual cada vez hemos hecho, ciertamente, más capacidad autonómica y menos del Estado. Y el Estado siempre tiene que tener una capacidad de solidaridad y de vertebración, si no nos cargamos el Estado. Y por eso en estos momentos donde se está hablando tanto de este tema, no puede olvidar el Estado que tiene un papel que es esencial para cohesionar el territorio. Si al final uno va a Madrid y dice, oiga, yo necesito alta velocidad, y me dice, oiga, que usted tiene también ya la mitad de los impuestos, yo cada vez gestiono menos, oye, pues al final estamos haciendo menos España y no más España. Y por eso yo creo que esto hay que redefinirlo, pero no para enchufarle la manguera a nadie, sino para hacer más España.
Esta terminología bomberil.
Bueno, lo entiende todo el mundo, ¿verdad?
El de la manguera que se enchufa, quiere decir, por traducirlo rápidamente, es darle más dinero a algunas comunidades que son las que más reclaman. No sé, reclama mucho la Comunidad de Madrid, reclama Cataluña, claro. Reclama Valencia mucho, la Comunidad Valenciana.
Claro, claro, pero España es muy plural Y en España quienes tributan, ya lo hemos dicho, muchas personas, ¿no? Son las personas, no son los territorios. Y en España hay muchas circunstancias, hay muchas Españas dentro de España. Yo presido una comunidad de no llega a 1.100.000 habitantes en una extensión que es como la mitad que Andalucía, con solo dos provincias, don Carlos. Claro, llevar servicios públicos a casi 1.100.000 habitantes en 42.000 kilómetros cuadrados, como toda Holanda, no es lo mismo llevarlo allí que llevarlo a Madrid, que son tres barrios de Madrid. Yo tengo que tener depuradora en todos los pueblos, y con una gran depuradora en Madrid tengo afectada la depuración de agua de 2 millones de personas y está en un solo punto. Yo tengo 400 puntos de depuración. Y por otro lado, muchos que están en ese discurso, sus padres están en Andalucía, en Extremadura, viviendo. Y querrán que el Sintrón le llegue y que tenga un servicio de urgencias próximo y que tenga una sanidad. Es decir, hay muchas Españas, muchas realidades. Y no cuesta lo mismo llevar los servicios al que tienen derecho los ciudadanos en pueblos de zonas muy dispersas, como puede ser Extremadura, como puede ser Castilla y León, como puede ser otro sitio, donde además hay un envejecimiento de población muy importante. Por lo tanto, empezamos ya a tener patologías de los años y más dependencia, etcétera, que necesitan una financiación, y eso es mucho más costoso que en zonas que están muy concentradas. Y yo creo que eso lo tenemos todo que ver, ¿no? Yo sé que todo el mundo tiene su lamento y su quejío, que decía el poeta extremeño, pero en España tenemos que ser solidarios también y tenemos que saber que hay territorios que necesitan una financiación en base a sus características y que no es lo mismo atender 1 millón de personas sanitariamente en una zona concentrada que 1 millón de personas en una zona muy dispersa.
Es decir, que usted entendería que se retocase, por ejemplo, la financiación de Cataluña, independientemente de que ello fuese un argumento político para amortiguar un tanto los efectos, las reclamaciones del 9 de noviembre, ya sabe.
Yo creo que no. Yo creo que no. Es decir, no, porque esto es como el niño que pega la pataleta y al final le da un caramelo. Uno más. Es que ya a alguno le va a subir el azúcar. Claro, porque si no, lo que abono es la siguiente pataleta, que será dentro de 6 meses, dentro de 1 año o dentro de 3. Claro, es que si al final habrá otra comunidad que haga lo mismo. Es decir, porque al final algo te lleva. Y yo creo que tenemos que hablar todo lo que haya que hablar, pero no puede haber un privilegio en base a una tensión, porque si no, lo que abonamos son más tensiones de futuro en ese territorio o en otros territorios de España. Y porque se merecen el mismo tratamiento y el mismo respeto un ciudadano de Cataluña que un ciudadano de cualquier otra comunidad autónoma. Y no se entendería en el resto de España que al final, como decíamos vulgarmente, se le enchufara la manguera.
Oiga, todo depende por el sitio en el que se la enchufen. Pero
más, don Carlos, es que se le ha aportado 5.000 millones de euros. Se le ha ayudado bastante con el FLA. Y yo me alegro, de verdad. Yo le tengo mucho respeto al pueblo catalán. El pueblo catalán está muy por encima de sus gobernantes transitorios que hay ahora. Pero ya está. Yo creo que no podemos enchufar la manguera, porque si no, no se entiende. Si no, cada vez hacemos menos España y no más España. Diálogo, creo que todo el del mundo, pero con Cataluña, con Ceuta, Melilla, con Galicia, con Andalucía, con Extremadura, con todo el mundo. Pero no puede haber un trato diferencial en lo económico. Creo que no sería muy razonable, porque además sale todo del mismo sitio. Sale todo de los demás. ¿Por qué ampliar el caudal de dinero hacia Cataluña? Tiene que salir en perjuicio del resto de las comunidades autónomas. No estamos en una etapa de crecimiento expansivo donde tengamos una bolsa de dinero para poder decir podemos tener un tratamiento diferencial sin que chirríe mucho el sistema. Es que en estos momentos, donde el crecimiento del PIB español es el que es, donde por lo tanto no nos podemos dar muchas alegrías, donde pronto tenemos que empezar a amortizar una parte importante de la deuda, todo el mundo, pues es muy difícil. Aquí, cuando se han hecho reformas del sistema de financiación, han sido normalmente en momentos de bonanza económica, donde se podía contentar a todo el mundo. A unos con un caramelo más gordo y a otros con un caramelo más pequeño, pero todo el mundo se llevaba en su discurso un caramelo. Pero ahora lo que no puede es uno llevarse el caramelo y los demás decir, mira, no, nos han dicho que vuelvo esta mañana. Entonces no es muy complicado, no hacemos España, hacemos otra cosa.
Le quería saludar Paco Reyero y Anabel le quería hacer una pregunta también.
Sí, yo, en fin, además de lo de la Manguera, que creo que es el titular de la entrevista.
Muy bien.
Por la reiteración, evidentemente.
Pero lo ha entendido, que, ¿a que sí?
Yo creo, hombre, que todo el mundo. Tengo poco nivel, señor Monago, pero hasta ahí llego. Quiero decir, las metáforas ruidosas las alcanzo, sí. Le iba a decir, ya que estamos en su profesión, su antiguo oficio, también hay que hablar de señales luminosas y acústicas, es decir, de que suene la sirena de los bomberos ante el fuego. Primero hay elecciones municipales y autonómicas. Usted se presenta en Extremadura, igual que otros candidatos en toda España, menos en las comunidades históricas y Andalucía, o llamadas históricas y Andalucía. Ahí hay un primer paso de realidad, de evaluación de cuál es la nueva situación política en España. Y justo después de eso, o sea, 6 meses después, aproximadamente, en noviembre, si no adelanta Rajoy, habrá elecciones generales. Uh-huh. ¿Usted qué prevé? ¿Qué cree que va a pasar ahí con el, al margen de que no se vaya a aprobar la reforma de la ley electoral? Que parece que en eso estamos también, ¿no?
Pues no lo sé, le digo sinceramente, no lo sé, porque es verdad que hay distintas situaciones en distintas comunidades autónomas. Yo le puedo hablar más de mi comunidad, de lo que yo espero, ¿no? Es decir, yo espero que al final las políticas que hemos emprendido en Extremadura tengan un refrendo de los ciudadanos. Hemos invertido mucho tiempo en explicar todas y cada una de las cosas que hemos hecho permanentemente y en la calle. Por lo menos la gente participará o no de la forma de gobernar que hemos tenido en Extremadura, pero no desde luego en que no hemos explicado el porqué de cada una de las medidas que hemos impulsado. Y yo sé que España es muy plural y hay muchas realidades en las comunidades autónomas. Bien, es verdad que hay en estos momentos mucho ruido y hay irrupción de nuevas fuerzas políticas en el panorama y hay que ver cómo se cristalizan en los parlamentos. Yo creo que sí va a haber un escenario donde va a haber, pues lo que pasó en Extremadura, que distintas fuerzas políticas tuvimos que hablar, eso va a ser más común de lo que ha sido hasta ahora en el resto de parlamentos autonómicos. Y yo creo que el tablero está muy abierto, ¿no? Eso es lo que dicen en estos momentos los sociólogos y es lo que dice el sentido común, a poco que uno ponga la oreja en la calle.
Uh-huh. Anabel.
Sí, señor presidente. Buenos días.
Buenos días.
El fenómeno Podemos, no sé cómo está en Extremadura, usted seguro que sí que lo tiene bien calibrado por localidades, y en principio no es el electorado del Partido Popular, o muy pequeña parte, según se detecta, pero sí de Izquierda Unida. Uh-huh. Para posibles pactos de colaboración, en la fórmula que sea, ¿prevé usted o es posible que Izquierda Unida tenga que romper con ustedes porque le aprieta, por otro lado, otras fuerzas, por un lado el PSOE, por supuesto, pero también Podemos, que pueda extremar sus peticiones a usted? Y yo creo que usted, que ha salido bien librado dentro de su partido, porque ha debido entender que usted tenía que hacer algunas políticas que a lo mejor en principio en el Partido Popular no se entendían, pero que luego las han entendido. ¿Cree usted que el panorama puede cambiar por la irrupción de Podemos?
Mira, Anabel, en el caso de Extremadura, esta formación política ha obtenido muy pocos votos en las elecciones europeas. Ha sido, junto con Cataluña, las dos comunidades donde menos resultados ha obtenido. De tal manera que si se extrapolara autonómica, no se puede hacer, pero si hiciéramos ese ejercicio, ni siquiera entraría en el Parlamento. En Cataluña, porque está RC, que ocupa una parte de ese espacio, y en Extremadura, porque no se ha entendido tampoco esa formación política. Entre otras cosas, porque Extremadura tiene una condicionante muy rural, tiene una presencia importante del sector agrícola, ganadero. Yo creo que entiendo bien a mis paisanos y el mundo rural, peleo permanentemente por la agricultura y la ganadería, y esta formación política está en otros debates y en otro discurso que probablemente en Extremadura y en las zonas rurales pues no le interesen absolutamente a nadie, ¿eh? Están más en la academia, en otras cuestiones, y no en el problema del día a día de una sociedad que está toda desarrollándose en torno al sector primario. Y por eso hace que en Extremadura, junto a Cataluña, sea donde sí, peores resultados en lo autonómico. Eso, como se extrapola en las elecciones europeas, quería decir, sí, a lo autonómico. Sí. Pues no lo sé, pero pero bueno, yo creo que va a ir también por ahí este tema. Es decir, yo no los veo a ellos en un discurso de la agricultura, de la ganadería, sector agroalimentario, agroindustrial, internacionalización, etcétera, etcétera, que es lo que le interesa al pueblo extremeño. Pero bueno, habrá que ser prudente. Yo siempre he sido muy respetuoso con esta formación. Ustedes saben que cuando obtuvo el resultado de 1.200.000 votos los europeos, dije que a mí me merecían todo el respeto del mundo, porque había 1.200.000 personas que habían confiado en ello. Otra cosa es que yo comparta o no comparta su ideario, su propuesta, sus diagnósticos, sus soluciones, que probablemente comparta poco. Pero me merece el respeto, ¿no? A mí me pegaron una sopa de guantaje aquí todo el mundo, ¿eh? Luego hemos visto que ese fenómeno no era espuma que bajaba rápidamente. Y por lo tanto hay que, bueno, pues hay que seguir dando respuesta a los ciudadanos a sus problemas, para que estos fenómenos así pues no tomen más cuerpo. Y para eso yo creo que en primera instancia tenemos que tomarnos en serio que esa es una opción que está ahí, y en segundo lugar, sobre todo a la izquierda, hay un partido que tiene vocación nacional y vocación de gobierno como es el PSOE. Hay que pedirle, rogarle por favor que encuentre su norte, su guía y su dirección, porque en estos momentos vemos que está un poco en este sentido noqueado.
Pues señor Bonago, don José Antonio, muchas gracias por venirse por aquí, por
muy amable, don Carlos.
El que vuelva ahora hasta Extremadura todo tranquilito por la carretera, esa ruta.
Estamos ahí al lado.
Estamos aquí al lado, sí, sí, subir la Ruta de la Plata.
Oye, si ha llovido, don Carlos, por culpa mía, yo vengo siempre, que no vaya nadie en procesión, yo me vengo aquí a verle, don Carlos, y llueve en Andalucía.
Pues no, cuando haga falta.
No sé, exactamente, cuando haga falta, nos enchufa la manguera, exactamente del agua.
Muy bien.
Y que vaya cayendo. Señor Bonago, gracias, un abrazo muy fuerte.
Muy amable.
Son las 9:20.